Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Buen día, Ana María, pero antes de empezar, yo quiero, a ver, si nos puede curar, a tanto a Natalia como a mí.
Sí.
Por ejemplo, ¿cómo hacemos para superar que de repente nos digan que el boleto del colectivo se va a ir a 167 pesos?
Ah.
¿Cómo nos podemos curar en salud, por favor?
No hay herramienta.
Eso no tiene cura.
Premio Nobel que localice una solución médica a este problema.
Mire, ¿sabe cuál sería? No es médica, psicológica. No. A ver, ¿tiene solución? Sí. Bueno, entonces ¿para qué te haces problema? ¿No tiene solución? No. Entonces ¿para qué te haces problema?
Ay, muy bueno.
El tema es, bueno,
muy bueno,
hay
muy
que
bueno.
Reclamar por los derechos, eso seguro. Pero bueno, siempre decimos, las audiencias públicas no tienen demasiada...
¿Para qué se hacen?
Sí, si nadie las escucha, solo claro, los que van a...
No son vinculantes y claro. Si la mayoría dice,
lo único que
no estoy de acuerdo, tampoco
claro,
lo escuchan.
Lo único que claro. Se escucha es decir, a ver si el kilómetro recorrido y tiene un aumento de alrededor de 140% porque aumentan todas las cosas. Sí, aumentan todas las cosas. Los sueldos aumentan en referencia o en relación a eso que ha ido aumentando
me hace acordar el arquero que
ahí
se
estamos.
Tira sabiendo que va a ser gol igual. Es,
claro.
Es para la foto nada más.
Claro.
Es para la foto.
Usted lo ha dicho.
Bueno, lo estamos interrumpiendo en su columna de salud. ¿Cómo le va?
Bien. Mi columna de salud hoy viene en vinculación con los derechos. ¿Sí?
Bueno, está bien.
Así que en este caso vamos a abordar qué pasó ayer en el Colegio Universitario Central.
Ah.
¿Por qué? Porque estuvieron candidatos y candidata a gobernación y vicegobernación para dar a conocer sus propuestas y exponerse a las preguntas de las chicas, chicos y chiques que allí estaban, que siempre organizan el primer debate que se realiza en la provincia. Ya tienen experiencia en este sentido. La comisión directiva del Centro de Estudiantes fue quien la organizó. Y allí estuvieron Eve Casado, en representación de Alfredo Cornejo, y Lucas Hilardo por Omar Parisi, fueron candidatos a vicegobernadores. Y sí fueron como candidatos a gobernador Omar De Marchi por la Unión Mendocina, Lautaro Jiménez por el FIT y Mario Vadillo por el Partido Verde. Me di una vueltita por allí porque, en este trabajo educativo que hacemos y periodístico de poner sobre la mesa el protagonismo infantil y adolescente, que es un modelo bastante nuevo y disruptivo, digo nuevo desde la aprobación de la Convención por los Derechos del Niño, que no es tan nueva, pero en nuestro país la legislación no hace mucho que está reconociendo que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a exponer lo que piensan y tienen el derecho a que quienes deciden sobre su vida den explicaciones, ¿no? Y entonces, por eso me pareció importante escuchar qué tenían para preguntar y cuál era la respuesta a los planteos que hacían las candidatas y los candidatos. Llegué en un momento en que estaban hablando sobre educación, ¿sí? Entonces ahí hubo como toda una preocupación de las y los estudiantes por el salario docente. Ahí fue donde, por ejemplo, De Marchi dijo que él, al igual que Hilardo, que el ítem aula iba a ser incorporado al salario docente, ¿no? Por su parte, Eve Casado justificó que se sostenga el ítem aula, o sea que por allí hay algunas discrepancias. ¿Por qué? Porque lo defendió, sencillamente. Dijo que es un premio sobre el salario. Claro, es un premio sobre el salario de quienes cumplen con su trabajo, cuando en realidad está incorporado dentro del salario, pero cuando lo sacan es un castigo. Entonces, bueno, todo depende de qué lado lo mires, ¿no? Y voy a tomar una parte en la que Eve Casado habló sobre el desarrollo juvenil, donde tenía la oportunidad de presentar propuestas. Era un lugar para que se presentaran propuestas. Bueno, todas las intervenciones que yo escuché de la candidata a vicegobernadora era pelearse y echarle la culpa al gobierno nacional. Como por ejemplo, cuando le decían por qué los salarios, si ella podría vivir con el salario docente, le preguntó a un estudiante y dijo, nadie puede vivir en este país con ningún salario. No, no es así. No es lo mismo el salario docente que el salario de un diputado o una diputada, uh-huh, o que el salario de un juez. Sencillamente, el juez y la diputada o el diputado pueden vivir mucho mejor que un docente. Entonces, se fue hacia el tema de la inflación y todo lo que ya sabemos que es una problemática que sin duda afecta a algunas personas más que a otras, ¿no? Pero ahora la vamos a escuchar, fíjense, en relación a esto, al desarrollo juvenil. ¿Podría haber presentado propuestas? Pues no fue eso lo que hizo. Escuchamos.
La adolescencia, la juventud, la verdad que es la mejor etapa de todas. Cuando fue la pandemia, los vi sufrir mucho a todos los adolescentes, a todos los jóvenes, porque se vieron cercenados sus derechos, principalmente el de libre circulación, el de poder estar con cada uno de sus congéneres, el de poder salir a bailar, el de poder ir a los lugares que quisieran cuando quisieran. Como liberal que soy, peleé por cada uno de ustedes. Y muchas veces se me acusó, se me denunció por decir que estaba bien que hicieran las fiestas clandestinas, porque era una forma de defenderles la salud mental. Hoy vemos que la salud mental es una epidemia que se generó por esos 2 años de encierro, por esos 2 años donde se les echaba la culpa a ustedes de que llevaban la enfermedad a los mayores, cuando no eran ustedes los portadores. Durante 2 años se les impidió la educación, el poder acudir a la escuela que era fundamental para ustedes. Se les quitó 2 años de sus vidas, que es muchísimo a la edad de ustedes. Y yo fui quien les estuvo defendiendo las libertades individuales de cada uno de ustedes. La ESI es importante porque evita un montón de cosas, evita el embarazo, evita enfermedades de transmisión sexual, evita los abusos. Hoy hay un municipio que está denunciado por abusos y cuyo intendente se hace el tonto, y que es candidato a vicegobernador y que ahora está de paseo. Y no está acá y no está dando la cara como corresponde. Entonces la ESI es importante, la salud mental de los adolescentes es importante, pero también es importante cuidarle las libertades. Cuidarle la libertad de cada uno para que puedan elegir lo que quieran, lo que más les convenga, lo que a ustedes les haga feliz y que lo puedan desarrollar. Porque hoy, si le pregunto, en cualquiera de las escuelas donde voy, les pregunto si se quieren ir del país y muchos levantan la mano. Y levantan la mano porque este país no les está dando las posibilidades de desarrollo. Yo quiero que se queden en este país como quiero que se queden mis hijos.
Bien. Esto es lo que decía, no hubo ninguna propuesta, solo que ella va a ser la defensora de los adolescentes, uh-huh, que quieran ir a fiestas clandestinas cuando haya una nueva pandemia, o sea, porque eso es lo que sirve para la salud mental.
Claro, lo que yo entiendo es defensora de que los chicos sí tengan fiestas clandestinas, salgan a bailar, sean adolescentes sin ideas, sin pensamiento, sin posición.
Pero ojo con el código
sin poder hablar.
Sí, pero ojo con el código contravencional, uh-huh, que impuso el mismo gobierno al que ella participa, ¿no? Que ahí donde está la libertad, ¿no? Bien. Pero como todos las y los adolescentes son geniales, un adolescente hizo una pregunta en relación a esto y allí, a propósito de esa pregunta y la respuesta que dio De Marchi, se generó una situación que está en redes sociales, pero que ustedes van a escuchar completa acá, porque estaba cortadita. Acá lo van a escuchar completa.
Casado, tengo varias dudas sobre su discurso. Primero, como médica, ¿no le parece importante reevaluar las prioridades de la cuarentena y o haber priorizado la salud para las personas que se están muriendo y no la salud mental de los adolescentes, que se puede tratar con otros recursos? La otra es, usted dijo que la pandemia fue abordada por el gobierno de una manera social, política y no científica. ¿Por qué entonces ahora usted está proponiendo o está dando sus ideas de ese momento, que era abordar la temática de la salud mental de los adolescentes de una manera social y no científica, considerando el daño que verdaderamente hacían los adolescentes que iban a fiestas clandestinas? Muchas gracias.
El abordaje de cualquier enfermedad siempre debe ser científico, no político. Yo soy especialista en inmunología y conozco bien de lo que hablo. Durante la pandemia hice un montón de proyectos para que se hiciera el tratamiento correcto de la misma, donde en la historia de la humanidad jamás se encerró a los sanos. Eso hizo un daño a la economía, hizo un daño en la salud mental, hizo un daño en las familias donde muchos no pudieron despedir a sus muertos, no pudieron tratar otras enfermedades básicas como el cáncer, como enfermedades de transmisión sexual, como otras enfermedades que tenían que ver con la salud. Hoy tenemos un aumento de la mortalidad por esas enfermedades que no fueron abordadas en tiempo y forma.
Su tiempo finalizó, Camila.
Bueno, gracias.
Muchas gracias a usted.
Buenas. Esta es una pregunta para el candidato de Marchi, para Hilardo. Me gustaría saber cómo van a financiar los programas de salud mental que han mencionado. Y también para el candidato de Marchi, ¿para qué invertir en una línea telefónica si ya existe y no funciona? ¿Por qué no invertir en este tipo de programa que usted ya mencionó? ¿Y cómo lo va a hacer? Igual que a Hilardo, por favor. Gracias.
Muy rápido. Hay que trabajar, compromiso, que las oficinas públicas empiecen a ser oficinas de trabajo, porque hay muchos programas que existen en la enumeración pero que en la práctica no funcionan. Yo les diría a ustedes que ya intenten comunicarse con alguna línea del gobierno vinculado con una atención a depresiones, con atención al suicidio, sobre todo en jóvenes. No los va a atender nadie del otro lado. O sea, lo que hay que hacer, la inversión es cero. Es tener equipos capacitados, gente comprometida con esos resultados y que las cosas funcionen, como muchas de las cosas del gobierno que no funcionan, que no hace falta ni siquiera plata, hace falta decisión, fortaleza y compromiso para que los resultados lleguen. Gracias.
Miren, yo en algo de lo que dijo de Marchi coincido, en que
No, perdón, es que nos tenemos que acatar al tiempo para que los estudiantes sean los que pregunten.
Pero eso es trampa, lo que acaba de hacer es trampa, y lo que quiero saber es si es empleo público.
Por favor, tiene cinco...
habló en defensa propia.
Disculpe, okay. Por favor, le pedimos respeto. Estamos en un marco educativo, le pedimos respeto, ¿verdad?
¿Venís con alguno de los equipos, por de los favor, candidatos?
Candidato, le pido silencio.
No, seguro
cinco,
que no.
Tiene cinco segundos
entrar para... recién con alguno de los equipos.
Candidato, le pido por favor respeto. Tiene cinco segundos para responderle.
Los empleados públicos trabajan y mucho. Los que no trabajan son los vagos. ¿Vos qué, en dónde trabajás? ¿A dónde trabajás ahora?
Por favor, no, le pido respeto, por favor.
¿Pero a dónde? ¿En la escuela? Ah, bueno, hubieras empezado.
No,
los empleados
la
públicos son docentes. Sos docente, que hay que respetarlo, candidato, con fuerza, pero hay gente desde el Estado, candidato, que con el impuesto de todos, vive tranquilito todos los meses, con los suelditos depositados, no se calientan y el Estado no funciona.
Candidato,
si vos consideras que trabajás, felicitaciones. Candidato, si no trabajás, bueno, evidentemente no te felicito.
Candidato, le pido silencio, gracias. Por favor, gracias. Por favor, les pedimos mucho respeto. Tenemos preguntas que hagan los estudiantes, un debate para estudiantes y para crear el pensamiento crítico del estudiante. Así que, por favor, les pedimos mucho respeto. Vamos a dar el lugar. Tiene que responder. Gracias.
Bueno, acá se vio el ejemplo más claro de la situación. Omar De Marchi le dijo, vos no sos empleado público, sos docente. No, son empleados públicos, son docentes, los tenemos que defender. Y por eso fue parte 7 años de un gobierno que menospreció a los docentes, que creó el Itenaule y que le bajó el sueldo. ¿Cómo vamos a hacer la salud mental? La salud mental se hace trabajando. El gobierno de Suárez ejecuta el presupuesto de salud, ejecuta el 50%.
10 segundos, candidato.
Suárez es una persona a la que respeto, pero que no es amiga del laburo. Acá hay que levantarse a las 7 de la mañana, acostarse a las 11 de la noche y laburar en Mendoza. Gracias.
Bueno, ahí tienen todo completito. ¿Sí? el hablar por encima de las estudiantes, que trataban de cumplir con el plazo, como correspondía, pero quedó completo, ¿no? Esta tarde en Todo Salud tenemos mucho más, porque es importante saber cuáles son las propuestas que se hicieron en materia de educación sexual integral, que no lo mencionaron, solo para justificar, como decía Eve Casado, es importante la ESI, pero no explicó por qué no se cumple, como corresponde. Y bueno, Vadillo habló del tema ambiental también, a nivel de educación. Por su parte, Lautaro Jiménez hizo un llamamiento muy importante a las y los adolescentes a no votar en contra de sus derechos, ¿sí? Y creo que tuvo una direccionalidad, sin nombrarlo, concreta, hacia Milei, porque muchos de los derechos que las chicas y los chicos estaban reclamando que se cumplieran son los que se pone en tela de juicio y que va a hacer desaparecer Javier Milei en caso de ser presidente. Así que bueno, estuvo re interesante, a mí me encantó, me gustaron mucho los planteos de las chicas y los chicos. No pude escucharla toda, ¿no?
Es que queremos queremos eso, chicos que piensen, que tengan posición, que tengan un pensamiento, ahí está el punto,
y que se les dé lugar para que lo expresen, porque muchísimas chicas y chicos lo tienen, pero nadie los escucha.
Gracias, Ana. Hasta mañana.
Hasta mañana.